Shepherd Chrysler Dodge Jeep Ram en la comunidad de Northfield, con ofertas enormes en las Rams de 2019 y 2018, ofertas de fin de año. Llévate la troca que siempre has querido, y también tenemos una amplia selección de autos usados a bajos precios, algo para todos. Ven a ver a Edwin Tejada aquí en el Dogmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram en la autopista 3 en Northfield para ayudarte a encontrar el auto de tus sueños.
Enjoy weekends with Wendy, Saturday and Sunday mornings here on The One.
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella.
La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía, eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
todo fue por ella. Por bobo me pasó,
todo fue así.
Me enamoré de ella,
todo fue por ella.
Y luego ella me dejó,
todo fue así.
Oye,
todo fue por ella.
Así mismo fue,
todo fue así.
Oye,
todo fue por ella.
Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla.
Todo fue así.
Ay Dios, porque pensaba que era buena. Oye,
todo fue por ella.
Yo era capaz de subir al cielo para pagarle un montón de estrellas. Ay Dios,
todo fue por ella.
Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla.
Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el maní se levanta su pregón. Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Es sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. El maní se entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Manicero se va, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní.
Ya se va,
manicero, ya,
ya se va.
Se va el manicero, ya,
ya se va.
Se va caserita,
ya se va.
A medio el paquete,
ya se va.
Se va caserita,
ya
se va el manicero,
ya se va.
Thank you. Guatané, llego a Puerto voy para Mayarí.
María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Que vamos para el río,
allá voy,
que súbete en la loma
y me subo,
que baja de la loma
y me bajo,
que quítate la ropa
y me la quito,
que tírate en el río,
en el río.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Oye,
ay, me quiere gobernar.
Anda,
ay, me quiere gobernar.
Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la casa,
allá voy,
que sube la escalera
y la subo,
que métete en el baño
y me meto,
que quítate la ropa
y me la quito,
que bañate Manuel.
¡Bañarme!
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye.
Ay, me quiere gobernar.
Anda.
Ay, me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer. Con su trova fascinante yo me la quiero aprender. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer. Con su trova fascinante yo me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma, cantan en llano.
Sí, señor, cómo no,
mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano, mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano.
Santiago, tierra soberana,
son de La Loma, cantan en piano,
sí señor, cómo no.
Con la plata lo encontrarás de del otro lado del mostrador, complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Toma chocolate. En la bodega se baila así, frijoles, papaya aquí, en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Toma chocolate.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí estamos una tarde más de domingo en el Super Barrio Latino, KYMN de la FM 95.1. Y aquí estamos, ¿verdad, amigos?
Sí, aquí.
Un día de primavera sí. En invierno.
Sí, aquí del otro extremo de la cabina lo saluda su amigo Juan. Como aquí dice Mar, aquí desde el Super Barrio Latino, The One, el KYMN 95.1 FM. 1080 AM, o también nos pueden sintonizar desde TuneIn, o pueden también escuchar los podcasts en internet en la página de el Super Barrio Latino.
Pues sí, mis amigos, muy buenas noches aquí esperando otro amanecer para otro fin de semana que ya terminó y venimos nuevamente a nuestro hermoso programa de aquí del Super Barrio Latino y con muchos invitados. ¿Verdad, maestra?
Sí, aquí tenemos una invitada que nos viene de la colina de San Olaf.
Hola, me llamo Kelly y soy profesora en religión a St. Olaf College.
Qué bien, estupendo. Pues nada, nos ha venido a visitar hoy un día que es primavera en invierno, señores. Esto no... Ha hecho un día espléndido, ayer, hoy también.
Sí.
Es como que de pronto nos llegó la primavera.
¡Ay, qué hermoso!
Y ojalá y disfrutaron el día, porque no todos se van a dar.
No todos se van a hacer, pero para la Navidad queremos nieve. Que nos caiga otra nevadita,
sí.
Una nevada buena, blanquita,
sí,
muy bonita.
Eso, mi hija.
Claro, todos los niños, como se nos derrita esta poca que tenemos, mal.
Así
mal.
Es, pero yo creo que sí va a haber una poca más y los niños disfrutan haciendo sus muñequitos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno... en nuestra patria también celebran, ahora sí, todo lo que es nuestra Navidad, el nacimiento del niño Jesús, igual que aquí, ¿verdad?
Uh-huh. Y de hecho, hoy el Club del 4H, que ya le hemos puesto el nombre del Club del Trébol Latino,
¿sí?,
lo que estábamos haciendo era la tradición de Veracruz, porque ¿sí?, hemos descubierto que no es por todo México, de la rama navideña.
Así
y tú, Lucy, te lo sabes perfecto, así que nos puedes contar. Bueno. Porque es muy curioso, había gente de Puebla, que en, ajá, Puebla no se celebra,
no.
Gente de Coahuila tampoco se, no, celebra, o sea que no es todo México hace,
no,
la rama.
Solamente no, solamente en Veracruz.
Juan? Sí, la, sí, la conocía.
La rama, claro.
Sí, de porque... chico salía a hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. Pero estaba yo muy chico, tendría yo como uno... De la poca memoria que me recuerdo es... Tenía yo como hasta los 7, 8 que lo hice. Uh-huh. Después ya no me llamó la atención, pero... Uh-huh. Pero sí, es algo bonito porque sale a uno a cantar las pequeñas canciones tradicionales. Y ya salen y te dan que fruta o dulce... Pero pues ya ahorita como están las cosas, ya creo, quién sabe si todavía lo hagan.
Sí,
sí, sí. Esperemos y sí.
La todo. Tradición, nada más que lo que ahora no salen tanto, porque, ¿verdad?, todavía hay violencia en nuestra, sí, patria, pero de hecho siempre lo hacen en casa o en la misma cuadra, eso sí lo siguen haciendo.
Uh-huh. ¿Y en las escuelas se hace o no?
No,
más en la iglesia. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y se reúnen los niños, ¿verdad?, a una determinada hora, y ya entonces todos tienen que cantar, y entonces después reciben su aguinaldo.
Y van cargando cuando, porque lo de la rama es, oh,
sí,
que decoran la rama.
Sí, sí, sí.
En lugar,
sí,
de decorar un árbol, decoran la rama.
Exacto, sí, en vez del pino, el arbolito de Navidad, allá arreglamos una rama con muchas sus hojas si queremos, y si no, la rama solita, la pintamos de cal, y luego le ponemos sus esferitas o escarcha. Y bueno, eso es lo que llevan los niños y cantando de casa en casa.
Porque piden el aguinaldo. O sea, la idea, sí, es que van pidiendo y les, sí, dan dinero, sí, les dan, sí, dulces, sí, o frutas.
Y los cantos son pequeños, no son grandes, son pequeños.
Cántame uno.
Ah, sí, claro, dice. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ese es un pedacito. Pero la otra es naranjas y limas, ni más y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Y luego decimos, cuando ya nos dan el aguinaldo, los niños dicen, ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. ¡Uf! Y cuando no, por X o por Y, que no esté la familia en la casa, en X casas, entonces decimos, ya se va la rama muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada. Y bueno, son pequeñas frases, sí, formidable, y les encantó a los niños, ¿verdad?
Sí, no, es que la idea, es muy interesante lo que está pasando con este grupo. Porque la primera reunión que tuvimos,
sí,
ya con actividades, fue... Los niños enseñan a los papás y a las mamás,
ajá,
que es el Día de Acción de Gracias. Entonces, sí, los niños eran los que eran los maestros.
Sí.
Hoy era al revés. Los papás y las mamás estaban enseñando a sus hijos, que como, uh-huh, están nacidos, uh-huh, aquí o creciendo aquí, no conocen las tradiciones de nuestros países. Y les estaban educando cómo es la historia de cómo se celebra la rama.
Uh-huh. Está bien.
Y la próxima vez va a ser otra vez en... Más los papás y las mamás también,
sí,
educar sobre qué es la rosca de Reyes, cómo se celebra el Día de Reyes,
ay.
Y toda esa,
sí,
tradición.
Y que los Reyes Magos siempre traen un presente a los niños, uh-huh. Uh-huh. Así como acá Santa Claus.
Ajá,
así.
Sí.
Ajá.
Claro.
Y los zapatos, ¿verdad? ¿O no?
¿Se, se dejan los zapatos?
Sí, 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 sí. Igual.
Si ponen un poco de césped o algo así.
Ajá,
¿verdad?
También.
Sí. Yo, sí. Yo les dejo, todavía en mi casa les dejábamos
una cajita.
Mis padres les dejaban licor a los Reyes Magos.
Entonces,
una copita de licor a cada uno. Entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar iban, ajá, borrachos ahí con los camellos.
Ay, ¿a poco? Ay,
les, no, dejábamos eso, lechuga, uh-huh, para los camellos.
Ajá, sí,
y algún,
sí,
caramelo,
sí,
o algo así.
Sí, claro, no, sí, es que...
Y estaba desaparecido al día siguiente, no había licor, ¿eh? Melchor, Gaspar y Baltasar se lo tomaban.
Vinieron, pues.
Sí, y ellos existen, existieron y existirán igual que Santa. Uh-huh. Aunque luego, ¿verdad? Muchos dicen, ay, eso no. No, ¿cómo no? Claro, y nadie me lo va a negar porque...
Y la tradición sigue.
Es
la tradición
algo
sigue.
Hermoso.
Y yo lo he hecho con mis hijos. Incluso ha habido ocasiones que uh-huh. si caía en un día de escuela, llamaba a la escuela y decía, oiga, mis hijos no van hoy.
Sí, no.
Porque esto es una tradición.
Sí.
Que es muy querida para nosotros, entonces no van, ya cuando eran grandes ya van a la escuela, sí, pero de pequeñitos sí.
Sí.
Y nos quedábamos ahí como una cosa más especial todavía.
Porque están abriendo sus sorpresas claro. que les trajo los uh-huh. Reyes Magos. Son tres, ¿verdad?
Claro.
Los tres. Uh-huh. Y en mis tiempos, al fin, niña, ¿verdad? Yo decía, no, yo quiero verlos y yo veré cómo, pero yo no me voy a dormir. Bueno, pues pasaron años y años. Pero sí, ellos existen. Uh-huh. Yo lo vi y nadie me quita la idea.
¿Qué celebras en tu ¿Sí? casa, Kelly?
Uh-huh. Oh, bueno, voy a la casa de mis suegros.
Uh-huh.
Y ahí básicamente comemos mucho uh-huh. y abrimos un regalo el día antes de Navidad.
Oh, okay.
Juntos como familia. Y después sí. toda la gente viene uh-huh. el próximo día y... comemos y celebramos y todo.
Ah,
está bien bonito.
Qué bonito, uh-huh. sí, así uh-huh. es. Y ya el mero 24, obvio, ¿verdad? Uh-huh. Después del arrullo también, el arrullo del niño. Uh-huh. Y ya entonces después todos el abrazo, ¿verdad? Y abrir el presente. Uh-huh. Si es que hay presente, si no, de todas maneras convivir en familia.
Eso.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. No, está estupendo y ya se nos están acercando las vacaciones para los niños. Terminan la escuela ya este miércoles, es el último día, hasta que regresen. Así que van a estar con ganas de hacer cosas en familia.
Sí.
Si los papás y las mamás pueden, ¿no? Dejar de trabajar, porque esa es la cuestión, ¿no? Los niños sí. están de vacaciones y los papás y las mamás no.
Ay,
pero bueno, a ver si encuentran siempre un rato uh-huh. para hacer cosas juntos.
Claro, solamente uh-huh. hasta que salga uno del trabajo ya.
Claro.
Es como puede uno estar un ratito.
Sí. Pues Kelly, cuéntanos que tu clase de San Olaf, okay. ¿cuántos estudiantes tienes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el okay. plan?
En enero, empieza en enero, es una clase de religión sobre pensando en la frontera entre mm-hmm. México y los Estados Unidos.
Sí.
Tengo 20 estudiantes ahorita y básicamente vamos a pensar en todas las maneras que la gente piensa en la frontera. De muchas perspectivas, la gente que cruza, la gente que está ahí guardando, y toda la mezcla de ideas que están ahí, para sí. realmente ver que no es algo simple, es algo muy complicado.
Uh-huh.
Y también que hay gente en este país que no pueden ir a su país de nuevo
no.
para estar con su familia, y que hay muchas cosas que son bien
y
difíciles.
Y por años.
No, ya. Yeah. Y que con mis estudiantes donde están en St. Olaf y que tal vez no vienen a ver cómo es la comunidad afuera de St. Olaf, es muy importante ver que hay una comunidad aquí latina y que es fuerte y que tienen un radio y que hay muchas cosas que son aquí que son muy importantes que conozcan. Eso básicamente es, ¿no? Que realmente el punto es que sabemos que todos somos humanos y estamos aquí juntos en ese y en esa lucha.
Así es, maestra.
Que hay que conocer unos a los otros.
Claro, uh-huh. y lo más esencial es que aquí ahorita yo siempre he creído que, bueno, uno sigue en la lucha, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero también hay tantos jóvenes y ellos son el futuro del mañana.
Eso.
Siempre lo he creído. Y sí, es necesario que ellos participen
yeah.
y sepan.
Y es muy cierto lo que el educar a la gente de cómo es esta comunidad,
uh-huh.
porque uno puede estar viviendo muchos años en Northfield y nunca saber que hay un montón de apartamentos donde vive cantidad de gente, que hay dos trailer parks, aunque hay uno que se está vendiendo,
uh-huh. yep.
el otro es enorme, y hay cantidad de gente que puedes estar toda la vida, años y años en Northfield y sin conocer toda esa parte.
Yeah.
Ves apenas a algunas personas que están comprando en Target o en Cab, en las tiendas,
sí.
pero dices, bueno, ¿y esta gente dónde? ¿Son de aquí, del pueblo? ¿De dónde yeah. vendrá esta gente? Y es muy interesante ir poco a poco abriéndoles los ojos a la gente de que somos todos la misma comunidad, ¿no?
Así es.
Yeah, eso fue sí. lo mismo en donde yo venía de Charlottesville, Virginia, también. es como la gente latina es invisible a mucha gente.
Sí, maestra.
Y para mí eso no.
No tiene, bueno, no.
Claro, no, claro, vale, ¿no? Claro.
Porque estamos aquí todos juntos y, uh-huh, y sobrevivimos juntos unos por los otros. Y
ay, no, gracias, maestra, por apoyarnos, de no, verdad.
No, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Es un, sí, un horror estar aquí.
Lo que ocurre también es que dentro de la época difícil que nos está tocando vivir, pues, uh-huh, con toda la administración que tenemos ahora, la presidencia, todo lo que está pasando de, sí, en Washington, sin embargo, también hay, la gente está más dispuesta a involucrarse, a ayudar, a entender qué pasa, a aprender del otro, ¿no?
Así
y eso
es.
Eso es increíble, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en toda la cuestión de la ID municipal aquí, fue muy bonito ver el apoyo de toda la gente, cómo los diferentes grupos se unían.
Así
para
es.
Decir, no queremos que siga siendo una comunidad invisible, no queremos que sea una comunidad segregada.
No.
Que los problemas siguen, porque la segregación espacial, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte, ¿no? En ese sentido, si toda la gente de un mismo grupo viven todos en la misma, en el mismo lugar, hay menos oportunidades de mezclarse, ¿no? con el resto de la gente.
Así es, claro.
Pero bueno, poco a poco eso hay que ir primero mostrándolo y luego poco a poco cambiándolo.
Sí.
Y sobre todo tener, pues ahora tenemos un equipo de gobierno aquí en la ciudad que está con mucho cuidado, ¿no? Viendo,
sí,
todas estas cosas, claro, con, sí, ganas, sí, de ayudar a la comunidad latina.
El apoyo total.
Muy bueno.
Sí.
Uh-huh.
Uh-huh.
Así que en ese aspecto Northfield es una isla buena. Una isla en un,
sí,
entorno que a veces sales de aquí y dices, ¡uy, madre mía, yeah, lo que hay por ahí! Pero sí, es sobre todo la zona urbana, ¿no?, de Northfield, porque estamos rodeados de granjas que piensan de otra forma también,
sí,
que es la...
Claro.
La cuestión urbana y rural, ¿no? Ajá. Que pasa en todas partes.
Sí.
Uh-huh. Así que, pues, estás en un momento muy,
sí,
interesante.
Sí, maestra, y vamos a venir cuantas veces quiera usted.
Oh, gracias.
Aquí estamos,
gracias,
para que usted dé su información. Muchísimas, y que todo nuestro,
gracias,
público también, como dice Mar, se prepare más, ¿verdad?
Yeah.
Y se aprendan más.
Uh-huh.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos, amigos, a un corte musical y seguimos,
claro,
aquí conversando en el
Super Barrio Latino. Así es, mis amigos.
Seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. Importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz,
feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz.
Perdí la cuenta, si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no.
Y te pienso sin querer.
Ay.
Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo oler, si aún me lates en la sien. Perdón. Si pienso en ti otra vez,
cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي
Mucho no llegas. indolente, un mujeriego de creer en el amor. Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío. Dejé de sentir, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura. No me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento?
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. canción. Siente el bajo que va subiendo.
At KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com. En español. Amigos del Super Barrio Latino en el sur de Minnesota, estas son las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. Presentadas por Minnesota State University Mankato. En política, por cuestiones de agenda, el gobernador electo de Minnesota, Tim Walz, no se presentó a reunión de bienvenida a gobernadores presidida por el presidente de la nación. El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ramsey dio a conocer que información de salud de unos 500 de sus clientes ha sido comprometida. En comunidad, llegará nuevo alguacil para el condado de Hennepin. En sus planes, cambiar las relaciones con los residentes en forma radical. En noticias, varias organizaciones a lo largo y ancho del país recibieron amenazas de bomba mediante correos electrónicos. Una pelea juvenil en cine envía a uno al hospital. Explosión de media semana en hogar de Rosemont. Muere un joven en ella. En salud, adultos con enfermedades crónicas necesitan vacunas para mantenerse saludables. En entretenimiento, Roma llega a Netflix, a pantallas públicas de cine en el mundo y a San Anthony, aquí en Minnesota. Continúa el éxito de temporada del cuento clásico Como el Grinch se robó la Navidad en el teatro infantil. Y en los deportes, los vikingos de Minnesota, de panzazo y con derrota, pasan a los playoffs. Esta semana encaran a Miami en el Estadio de la Gente. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Super Barrio Latino 95.1 de la FM, aquí de One en Northfield. Ajá. Y seguimos aquí, estábamos conversando con nuestra invitada aquí, la maestra de San Olaf, la profesora Kelly, de La Frontera. Y esta semana, de hecho, sí, ha pasado algo muy triste con la niña guatemalteca que murió. Sí, y se ve lo peligroso que es la frontera, lo difícil que es. De hecho, hay ahora un programa de televisión que se llama Border Life. Y es de, creo que es National Geographic, el canal, sí, o Discovery Channel, uno de esos dos. Y tiene este programa que está siguiendo, es como que siguen a los policías y lo que está pasando. Y entonces ves, sí, muy interesante y también muy doloroso, ¿no? Sí, verlo, no, cómo la gente intenta pasar,
pues,
y cómo
ha llegan intentado, los... pero ya ves, toda la Guardia Nacional... De verdad, maestra, es triste, pero es la verdad, y sí, echan gases, ¿verdad?, para que ellos no puedan pasar, y ya están a punto de pasar, y no.
Pero dice México ahora que por lo menos ellos tienen como 1,000 personas que no saben dónde están y que creen que ya han cruzado. O sea, que sí que realmente van cruzando, pero claro, ahora los están conduciendo a zonas más peligrosas. La gente tiene que venir en estas caravanas porque hay muchísimo trata de personas.
Sí.
Y entonces muchos coyotes que están extorsionando a la gente. Entonces es mejor, para estar más protegidos, ¿no?, venir en estas caravanas.
Y ahorita,
que no es porque vengan más, es que vienen más unidos entre ellos para protegerse, ¿no?
Y de hecho ya los pusieron en otro albergue porque estaban en uno, pero estaban al intemperie. Y entonces ahora que llovió tanto, pues todo se mojó. Entonces, y aún así, muchos decidieron irse al otro campamento, a donde hay techo, donde va a haber todo, pero
está
otros
ahí en
no.
La línea ahorita,
sí,
¿verdad?
Sí. Yeah. Y algunas personas dicen, no, yo mejor me quedo porque aquí está cerca la línea, y si nos mandan a traer, pues nos queda aquí cerca. No tenemos dinero para estar viniendo y yendo. Yeah. Pero aún así, las personas que los auxiliaron ya dijeron que les van a dar, si los llaman, los llevan.
porque están buscando asilo.
Sí, asilo.
Claro. Y de hecho, México acoge a cantidad de personas. Sí. Muchas de las personas que vienen hacia Estados Unidos se acaban quedando en México.
Sí, y algunos ya tienen trabajo. Quiero que sepan unas 2-3 personas que un reportero habló con ellos y ya dice, no, yo me quedo aquí porque aquí ya estoy trabajando.
Yeah. Claro. Sí, porque el son gente que realmente salen de una violencia horrible.
Horrible.
Y dicen, no, es que yo no me quiero regresar a mi país. Y México, bueno, aunque sea de una forma humilde y con la violencia, ¿no? Incluso que estamos escuchando que hay en México, para ellos es más fácil en México que en sus propios países. Para imaginarnos, ¿no?
Cómo imagínate, la imagínense, ellos dicen, prefiero morir aquí y no en mi tierra. No allá, porque allá nada más porque estén parados afuera, ya, pum, los matan y se acabó. Y eso no
lo
es
lo que ocurre
justo.
Que también es en qué zona de México, porque hay muchas diferencias.
No en todo México.
Hay zonas que, que están más o menos libres de violencia y hay zonas que están gobernadas por los narcos. De hecho, el Washington Post hizo un reportaje que me dijo mi marido, tienes que ver este reportaje. Y dije, bueno, es interesantísimo de los narcos, la cosa más desagradable que he podido yo ver. Y era apenas una maestra hablando de cómo es la vida de sus estudiantes, que decía que venían todos con máscaras porque porque no pueden, la privacidad la tienen que mantener porque si no van a por ellos. Y decía que los narcos controlan de tal forma a las familias que los niños en la clase le dicen, no, no, yo, niños de 5 años y 6 años, estaba hablando ella, yo me quiero dedicar a ser narco. ¿Por qué? Porque su abuelo, su papá, su tío, son todos parte del narco y es la vida que tienen. Y entonces esos niños crecen en ese ambiente y no tienen otra imaginación para hacer diferente.
Exacto. Sí. Yo una vez miré en el reportaje, que en un reportaje donde reporteros y policías especiales se infiltraron en toda esa red de los narcos. Y básicamente dividieron todo México en los diferentes carteles y la diferencia de la violencia entre los países es depende del cartel. De, por ejemplo, en los estados del norte se dice que son más fuertes, pero ahí también es donde ahorita en este momento está menos la violencia. Porque de acuerdo a ese reportaje, los carteles ahí son muy estrictos en cómo van a controlar. En cambio, en los carteles más hacia el sur son más de extorsión hasta a inocentes. Entonces, ahí es como se mira, pero en sí todo México está envuelto en todo eso. Y como usted dice, Mar, o sea, ya hay veces que hasta los niños muy chiquitos ya hasta, entre comillas, saben el protocolo de qué hacer o qué no hacer.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ellos no tienen la culpa, ellos vieron todo lo que había a su alrededor. Eso, entonces, eso es lo que
como alguien dice, no pedimos dónde nacer, pero pues no nos queda de otra más que esperar lo mejor y buscar lo mejor. Porque
y obvio que tenían que sobrevivir y tuvieron que trabajar de esa manera, estar sembrando todo lo que es la droga, la amapola y más cosas.
O hay veces que ni siquiera ellos quieren.
No,
hay veces que hasta pues no, pues ahora hazlo porque ahora estás en mi estado, yo controlo aquí lo que sea y pues no tienen de otra, pero...
¿Hay todo eso está más esperanza con el nuevo presidente ahí?
Pues se dice que sí, pero en hablando muy realista, la violencia siempre va a estar. Depende de cómo esté ahora, cómo esté en 5, 7, 20 años, no se sabe. Pero se dice que poco a poco, incluso una vez un sicario en un reportaje dijo que todo eso se va a acabar hasta que el pueblo se canse. Porque hay un dicho muy cierto que la gente que ya no tiene nada que perder es la que más lucha.
Ah, claro, y va a seguir luchando porque no se pueden quedar en lo mismo. Sí. Lo que pasa, maestra, y aquí les comento, es que el gobierno anterior o los gobiernos, desde Díaz Ordaz y todos para acá, siempre han sido pura corrupción. Y el pueblo se acostumbró a tanto de que, pues, ya están ellos, pues nosotros.
Claro.
Ahora eso, ya no. Eso ahora lo que ya despertó la
Diferencia la grande de López Obrador que puede hacer es atacar la corrupción, tanto del gobierno como de la policía, como de los militares. Si consiguiera eso, por lo menos la gente sabe que puede contar con su policía, puede contar con los militares.
Ahora él
va a ser muy difícil.
Va a ser muy difícil, maestra, pero él propuso ya y allá mismo en el Senado ya pasó esa ley de que ahora no va a haber policías. Porque los policías también no están preparados lo suficiente y hay mucha ignorancia y por eso hay mucha corrupción. Entonces, ahora va a haber los militares, ¿verdad? Los soldados son los que van a estar cuidando a nuestra ciudadanía. Y eso es lo que él les dijo, porque él ya habló con ellos, ¿sí? Entonces, sí, va a ir poco a poco, pero sí va a haber cambios.
Yo pienso que ya para que un gobierno en cualquier país ya mande a sus propios soldados a cuidar a su gente, es porque ya el país está en muy una crisis muy seria.
Sí, así es. Cierto. ¿Qué es lo que es la amenaza aquí también, que lo estamos viendo en la frontera?
Sí.
Cuando un presidente está llevando a los soldados a la frontera, qué extremo, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Que además es ni siquiera el Pentágono, los militares no querían hacer eso.
No.
O sea, que es un abuso de poder, si quisiéramos decir, ¿no? Por parte del presidente.
Sí. Sí, pero pues como dicen, ¿no? O sea, la maldad siempre va a estar. Porque desde que se saben, en hace muchos años ha existido, por ejemplo, el negocio del the black market.
El
mercado negro. Eso pasa en todos los países. Lamentablemente, por ejemplo, si ponemos a México como ejemplo, es más descarado, entre comillas, pero se tiene ya al menos la esperanza, poco a poco, de, como ustedes dicen, al menos poder confiar en lo que es la autoridad. Yo hace poco también miré un reportaje en la televisión en la que los policías no están ni bien preparados porque hay unos que ni siquiera tienen un arma.
No.
Incluso en este programa que salió de esto de narcos o algo así, salió uno en el que un policía de estado paró a una camioneta y el de la camioneta nada más le dijo: "Estamos trabajando y no te tengo por qué decir con quién trabajo". Y ya con eso el policía solo dijo: "Pasen, sigan adelante". Y es que es un dilema porque si te pones a pensar tu vida o tu trabajo, un padre de familia escoge siempre su vida.
Claro.
Siempre su vida, porque a un padre de familia no nada más pueden ir por él, también por su familia. Entonces, él no piensa en, sí, tengo que hacer lo correcto, pero a la vez, si hago lo correcto, ya no va a estar mi familia.
Claro, es que es cierto que eso tendemos a olvidarnos, que los policías
también son personas.
Exacto, son personas con familias, con hijos, los tendemos a ver, vemos el uniforme, nada más. Y no son tan humanos como el resto, porque llevan el uniforme, es como que son otro tipo de personas.
Como si fueran algo blindado o algo.
Sí. Pero es cierto, muchas veces las acciones que hacen son...
Sí,
claro. Pero trabajan a preservar su vida.
Que todos,
no.
Ha habido policías muy buenos, pero hay otros que sí se dejaron llevar por la corrupción y cayeron.
Lo mismo aquí, ¿verdad?
Claro, eso pasa en todas partes.
Sí, eso en todo, pero ojalá y eso cambie poco a poco. Ahora sí que tal vez, por ejemplo, yo en lo personal, tal vez a mí no me toque verlo. Pero tal vez a mis nietos les toque ver que ya al menos México está...
Ay, no, ya. Juan, primeramente Dios, tenemos que todavía conocer nuestra patria. Porque hasta tus nietos...
Porque...
Porque va a demorar tiempo.
Va a demorar.
Mira lo que pasó en Colombia. Colombia tenía un problema de drogas que todavía tiene. O sea, no, Colombia no está...
Es que Colombia...
Y eso que ya está... Pablo Escobar ya está muerto y todavía tienen esos problemas.
Pero ya son menos, muchos menos.
Y hay que proteger a ese presidente también.
Sí.
Claro.
Claro que
Pero fíjate que los carteles de Colombia se han trasladado a México.
Sí.
Entonces se alivia y Colombia está mejor, pero ahora empezó allá. México a estar mucho peor. Porque el todo la, lo que
y
es
se
el,
escondieron el, entre las montañas, ¿no?
Claro,
hay mucha
claro.
Montaña.
Todo el mercado de drogas se ha venido para la frontera. Y sin embargo, ahora uno de los grandes exportadores de drogas es China. Hmm. Y no llega, no es ni siquiera ilegal.
Peor.
Son medicinas que hasta que no estén aprobadas aquí como medicina, que es como droga,
eso que le llaman
están entrando.
Dicen que se vuelve mal la persona.
Están entrando de una forma legal desde China y la gente lo está en el mercado negro, ¿no? Se está nutriendo de estas medicinas que están llegando de una forma legal. Así que el tema de las drogas
es... Ay, maestra, por un lado y por otro.
Sí, es que tapas un agujero y salen 8.
Ay.
Sí. ¿No? Es como el juego ese que aquí es muy... Que sale mucho en los dibujos animados de los niños. Uh-huh. ¿Cómo es? Walk a hole. Que le das con un martillo
sí.
a un
muñeco.
Y luego...
Sí.
Es un juego que le das a un martillo a un bicho y sale por otro lado. Pues esto es igual. Lo quitas de un lado y sale por el otro. Tiene como 1,000 cabezas.
Dinero, pues.
Es que como, como en el reportaje que yo miré, pueden arrestar a un líder de un cártel, un ejemplo. Pero el que le sigue lo va a reemplazar. Pues, y siempre va a haber quien quiera reemplazar el dinero fácil.
Sí, sí, no, complicadito. Así que tu clase, Kelly.
Madre mía. Va a estar llorando.
Ay, no.
Llorando, frustrados. Bueno, había una clase de San Olaf con los dos, Alexis y Leslie, que son dos chicos de San Olaf, que son de aquí, de Northfield, y van a San Olaf. Y les llevaron con raíces a la frontera, a estos centros donde tienen los niños.
Sí.
Y lo que contaban ellos era espantoso. Yeah. O sea, ellos vinieron diciendo, sí, todo lo que han escuchado es cierto y es peor que lo que han escuchado, porque ellos lo vieron. Decía, por ejemplo, Leslie que no les dejaban jugar con los juguetes.
No.
Yeah. Porque siempre salían las noticias, ah, no, están muy bien atendidos, tienen juguetes. Mm. Y dice, sí, pero si los tienen ahí amontonados y no les dejan tocarse
dejan
entre
jugar.
Ellos. Bueno,
no.
Una cosa terrible.
Maestra,
¿sí? Ellos
de verdad.
Son estudiantes de San Olaf. Okay. Ahora mismo Leslie ha sido su cumpleaños, le tenemos que celebrar el cumpleaños.
Sí, también hasta Rocío.
Ajá.
Rocío
Sandoval.
Asensio.
Ah, Asensio. Uh-huh. Leslie ha estado... Hay un programa de San Olaf que es que les llevan por todo el mundo. Uh-huh. Que van a un montón de países, hasta haciendo ese programa. Pero en otro semestre fueron. Ella y Alexis estuvieron viendo los centros de acogida.
Sí, ellos estaría bien que los invitáramos, Manta, para que...
Están ocupadísimos. Eso es lo que ocurre con los estudiantes de la universidad.
Sí,
que están siempre...
Creo.
Ocupadísimos,
sí,
pero
sí.
Uh-huh. Ellos vinieron a la marcha. Son los que hicimos una marcha para en contra de la división de familias.
Okay.
Y ellos dos hablaron.
Ahí
tengo el vídeo.
Sí, maestra, hay muchos videos sobre ello.
Ahorita la violencia en todo el mundo es muy triste. Y es muy triste que lamentablemente esté así. Por ejemplo, a mí una vez, cuando estaba yo en la high school, me tocó ver un reportaje que se llama Invisible Children, Niños Invisibles, que básicamente trata de los niños en África, que son secuestrados, entrenados y tratados como sicarios, y los entrenan en tal manera que hay para que ellos, niños desde 5 hasta 15 años, los entrenan que incluso una vez un niño dice que vio cómo mataron a su hermano enfrente de él.
Sí.
Y de una manera u otra él se pudo escapar. Y después en ese mismo momento en mi escuela nos los presentaron. Y él dijo algo muy cierto. Que él aquí está como buscando como asilo o refugio aquí en Estados Unidos, pero en sí, cuando la gente luego se burla de su color, su raza, o X cosa de él, él nada más los perdona, porque él dice, si esa gente supiera que yo maté a más de 20 personas y sin ninguna piedad,
sí,
no me estuvieran hablando así.
No, yeah. en verdad, Juan, y en verdad, maestra, son niños pequeños que les quitan su inocencia, les quitan todo para que se ganen según así el dinero.
Pero como, por ejemplo, este niño, como, o sea, fue, desde chico fue, ahora sí que un sicario allá en África, pero... Ay, él no se olvidó de, se puede decir que de sus principios o sus valores, porque a pesar que él no tuvo opción y tuvo que hacer eso, él cuando tuvo la opción de dejarlo, lo dejó.
Sí, qué bueno, eso es maravilloso. Sí. Pero en México ha habido tan niños pequeños, maestra, que los hacen que vean cómo matan a sus padres o a sus hermanitos pequeños. Ah, para que los vuelvan duros.
Ah. Eso poco a poco ya desaparezca.
Sí, y va a
como dices tú, Lucy, decreto que desaparezca.
Decreto que ya no va a haber nada.
Haz un decreto.
Y yo sé que así va a ser.
Ay, ay, ay. Bueno, amigos, vamos a un corte musical y regresamos enseguidita aquí en el
Super Barrio Latino. Claro que sí.
Médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Y a mí me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Mackendoni.
Dominicano y el repito.
Y
del Caribe somos tú y yo.
¡Doble!
Y somos para gozadera. Y a mí me lo confirmó.
¿Y quién me confirmó?
Y el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora.
Loco.
Con México, Colombia y Venezuela.
Y el Caribe somos.
pequeñita me enseñó mamá. Hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí amor.
que a mí me da sufrir.
Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol.
Soy fragilidad. Que dañé, no sé, y el recuperar se fue.
Tú ni yo somos culpables,
pero somos vulnerables.
Son las cosas de la vida
que me queda por vivir.
Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar.
Amigos, aquí estamos de nuevo en el Superbarrio Latino, en la recta final, y queríamos hablar de que ahora se acercan las vacaciones, se acercan las navidades, las fiestas.
Sí.
Estupendo, pero, ¿verdad? Para ciertas personas significa más depresión, más estrés.
Más sentimientos.
Pero hay que animarlas, ¿no? Hay que animarlos para que vayan a las fiestas, ¿verdad, maestra? Y no se queden enfrascados.
Sí, el problema es, por ejemplo, cuando ya es un traumatismo de depresión o así. Entonces, incluso este mes es considerado el día en que, lamentablemente, la gente con depresión se suicida más.
Claro, porque tú te sientes mal. Y ves que todo el mundo está celebrando y hay una presión social de que hay que divertirse, hay que pasarlo bien. Y no, si uno está pasándolo mal, va a seguir pasándolo mal, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esa presión y ese estrés también, de que tiene que ser perfecto,
claro,
divertido.
Pero ¿sabes qué? También a las personas que tienen depresión, bueno, esto yo lo vi de un maestro que también lo dijo, que podríamos, que lo que más ayuda a una persona que tiene depresión es salir a caminar. Caminar una media hora diario, aparte de sus actividades, ¿verdad? Sí. Y hacerlo. Y la mente va despejándose y va encontrando una mejoría.
Es que eso es muy cierto. El ejercicio, y puede ser simplemente caminar.
Sí.
Por eso estos días que no está haciendo mucho frío, pues perfecto, ¿no?
Sí.
El hecho de hacer ejercicio, eso genera unos químicos dentro,
claro,
del cerebro que son buenos, ¿no?
Sí.
Entonces la gente, pero es que lo curioso es que la gente que tiene depresión, lo último que quieren hacer es salir y caminar.
Afuera.
Sí.
Sí, pero bueno, a mí me dijeron algunas personitas que por qué no se hacían como concursos de baile, o no concursos, pero que haya eventos sobre baile.
Sí,
porque eso ayuda.
Esa es buena idea. Lamentablemente, como dice Mar, la gente que tiene depresión apenas y quieren salir hasta de su cuarto.
Yeah. Sí.
Ahí incluso está diagnosticado que la gente con depresión es mucho más fácil de desarrollar algún otro tipo de enfermedad que no tenga que ver con las emociones. Puede ser, por ejemplo, si guardan algún tipo de rencor, pueden desarrollar algún problema en el estómago.
Uh-huh.
Porque como el enojo, cuando uno se enoja, si se dan cuenta, los músculos del estómago se contraen, pero llega a cierto punto en el que ya los músculos ya no pueden, ya contraerse demasiado y empieza una enfermedad. No puede ser tan fea como un cáncer, pero sí algo permanente después.
Pero por eso hay que invitarlos, ¿verdad? A que tengan nuevas actividades, ya puede ser deportiva o artística, o no, maestra. Creo que hay que hacer.
Hay que invitar, pero a veces, como se sienten en depresión,
es
bien, bien difícil. Porque, y tal vez, a veces la única cosa que puede hacer es sentar con ellos. Para que se sienten que otra persona está pensando en ellos.
También, por ejemplo, yo estuve haciendo búsqueda en el que no mucha gente sabe eso de que la depresión, la imagen que un agente tiene sobre la depresión es una persona que nada más está en su sillón, sentada, llorando, triste, sin hacer nada. Uh-huh. Pero la depresión se puede manifestar en diferentes maneras. Por ejemplo, se puede manifestar en ansiedad, en problemas de enojo, tristeza.
Uh-huh.
Y incluso se puede manifestar hasta en enfermedades físicas que no necesariamente tienen un porqué, solamente ahí están.
Uh-huh.
Y hay veces que cuando se curan las cosas emocionales, ¡pum!, se va esa enfermedad.
Claro, claro. Pues es que está todo tan tan relacionado.
Uh-huh.
Y ahora es muy fascinante la medicina a qué zona estamos llegando, ¿no?, de investigación de la medicina, porque se está dando cuenta que todo el bioma que tenemos en el estómago, tenemos cantidad de bichos que nos ayudan a digerir, a vivir, a las personas, ¿no? Y son buenos, tenemos que tener esas culturas dentro, pero si eso está desequilibrado, también puede ser causa de depresión. Entonces, ver al ser humano, eso, pues todo está relacionado, y a lo mejor usted se queja de una enfermedad, pero esa enfermedad está causada por la depresión
o
viceversa.
O también, Mar, bueno, yo no digo nada en contra del medicamento, pero de lo que sí estoy no de acuerdo, maestra, es que no, cada organismo es diferente. Entonces, no le puede estar un medicamento a como otra persona le esté. Entonces, no le está el medicamento, mejor.
En eso tiene razón, porque, por ejemplo, a una persona con depresión que se le manifestó en ansiedad, no le puede dar medicamento para reanimarse, porque solamente la va a poner peor. Si a una persona, si una persona la depresión se le manifestó en tristeza, no le puede dar un calmante, porque todavía lo va a poner peor. Por ejemplo, a la persona con ansiedad, un calmante. A la persona con tristeza, algo que la reanime. pero mucha gente dice, no, es que yo aquí con el medicamento, ya me siento muy bien. La verdad es que es un, ahora sí, como dicen, una combinación, como acá dijo Mar, entre el ejercicio, la medicina y la terapia. Porque si nada más están haciendo la medicina, solamente se van a sentir bien hasta que la pastilla les hace efecto. Y después su mente va a regresar a la vida real y se van a acordar de todas estas cosas que su mente crea. Hay cosas que también no mucha gente sabe. Existe la depresión causada naturalmente por un mal balanceo o equilibrio en las sustancias del cerebro. Cuando el cerebro deja de hacer las sustancias consideramente normal, se desbalancea todo y entonces busca una manera de sobrevivir y entra en esta depresión. Mucha gente piensa que, ay, no, trae depresión por un trauma, pero no necesariamente, puede ser literalmente algo química, físico química, o algo químico. Esa es una.
Pero
otra.
Para recuperarse, ¿cómo puede?
¿Con eso?
Con
medicamentos.
Sí, es la única forma.
O también.
Porque además se te puede hacer crónica, y si no se corta, ya te la tienes para toda la vida, esa depresión.
Ahora, mucha gente dice, ay...
Pero yo conozco personas que tienen medicamento y no siguen en lo mismo.
Es que hay un porcentaje de la población a la que no le hace efecto ningún medicamento. Fíjate. Entonces, tienen que hacer un régimen de ejercicio, alimentación, terapia, todo ese tipo de cosas.
Sí, eso sí es bueno.
Pero es un porcentaje pequeño. Y luego, es que el número de gente con problemas de salud mental es altísimo. O sea, pensamos que son... dos personas, no, es casi uno de cada cinco, una de cada cinco personas tiene algún tipo de problema.
Sí, es algo muy serio y como acá decimos en la cabina, si pueden, vayan a terapia. Hay veces que sí puede hacer algo químico o también puede ser algún trauma emocional. Puede ser hasta de, yo he escuchado gente que de 40, 60 años que dice, no, es que yo tenía un trauma porque cuando yo tenía 10 años mis padres hicieron tal cosa. O porque no me quisieron comprar un vestido cuando yo tenía tales años. Hay cosas que para una persona no puede ser tan grande, pero para esa persona con depresión es lo peor del mundo. Entonces, cuando luego la gente dice, no, es que a ti te afecta todo. No, es que simplemente es como la piel. Hay objetos que si los picas con una galleta no te hacen nada. Pero lo picas con un objeto más filoso y te hace un daño. Así son las heridas emocionales. Todos nacemos con ciertas defensas, pero hasta que no te pican en cierto punto que a esa persona le duele, va a ser un trauma. O luego la gente hasta se burla y lo he escuchado. Ay, es que tú estás bien traumado. Pues es solo cosa de buscarle, porque trauma en el viejo griego significaba herida. Entonces sí, tienes una herida emocional. Y si no la curas, va a estar ahí.
¿Y no hay una línea aquí donde se habla en español, donde la gente puede hablar, o cuando se sienten así o no?
Pues hay una línea nacional con el suicidio y ellos tendrán idiomas. Aquí tenemos el condado de Rice, también tiene un equipo de intervención de emergencia, también se puede llamar, lo podemos poner en el barrio, y ahí no sé si tendrán idiomas, pero se supone que sí, deberían tener.
Sí, bueno, ¿no?
Sí.
Aparte en la high school también. Ahí tienen parte de unas, bueno, son dos psicólogas, son de parte del condado.
Sí. Y sí, siempre es bueno ir a terapia, porque luego la gente dice, ay, yo ya tengo 60 años, ¿yo para qué voy? Ok, un ejemplo, digamos que vas a vivir 70 años, tienes 60, al menos sé feliz 10 años.
Claro.
Amén.
Al menos, o sea, si ya tienes eso en la mente, pues ya ve a terapia, sé feliz por esos 10 años.
Sí, ¿no?
¿Por qué? Sí, porque Hay heridas en cada persona, lo manifiesta de diferente manera. Como dije, uno de los ejemplos puede ser ansioso, enojo, tristeza. Hay muchos más efectos secundarios, pero todo es cosa de buscar ayuda. Y yo la otra vez escuché a una persona que dijo, pero ¿cómo puedo yo mejorar si mi familia no me ayuda? Y ustedes saben que yo no soy psicólogo, pero yo quiero estudiar psicología. Yo solamente le di mi mejor consejo. Le dije, si tú ves, de acuerdo a tus ojos, que tu familia es la que te hiere, trata, aunque sea tu familia, sea un amigo, sea un maestro, sea lo que sea en tu vida, trata a esa persona por sus acciones, no por el sobrenombre que tienen. Un ejemplo, ustedes me han escuchado anteriormente hablar de las personas narcisistas. Hay personas que, digamos, en esto de la depresión, si hay una persona con depresión que tiene un padre o una madre narcisista, trata a esa persona por sus acciones, no por el sobrenombre de madre o padre. Como te traten, no así de que, ay, no, es que me lastiman o me... Como me lastiman, yo los lastimo. No, simplemente, no. Si te lastiman, evítalos. No tienes que regresar el mismo golpe. Esto es de la manera en la que se... Una idea nada más para que tengan de cómo la vive una persona con depresión. Las personas alrededor de la persona con depresión la pueden vivir de diferente manera. ¿Por qué? Porque la persona con depresión siempre pide ayuda, atención, algo necesario para seguir. Pero las personas a su alrededor le pueden dar todo ese amor, todo ese cariño, y llega al punto en el que una persona se puede desgastar emocionalmente, literal, por una persona con depresión. Cuando pasa eso, ya no es una persona, ya son dos personas con depresión. Entonces, ahí la mejor recomendación porque yo también busqué eso, un psicólogo recomendó que vayan ustedes también a ayuda, porque ustedes se tienen que regenerar esas emociones que ustedes le dan a su ser querido. Porque no pueden terminar así, porque los dos no pueden estar enfermos, porque dos enfermos no se curan.
Exacto, no, exacto.
No se pueden ayudar.
Bueno, amigos, pues
bueno, en caso de que haya dos, porque si no...
Con este súper consejo, y seguiremos hablando de eso, porque ahora en Navidades, estas emociones de la gente que no se puede reunir con su familia también están...
Bueno, manita, es que es lógico, imagínate, da tristeza, pero siempre pidiéndole a Dios por nuestros seres queridos, claro que sí.
Y un último consejo, y esto va para toda la gente con o sin depresión, no es tu responsabilidad que la gente esté bien, y no es tu culpa que la gente esté mal. No olvides tus valores y tus principios, y nunca olvides tu dignidad.
Pues claro.
Bueno, estupendo consejo. Volveremos con ese consejo.
Y ahora
vamos a despedirnos, porque ya estamos en el último minuto. Los cumpleañeros. El sobrino de Juan.
Sí.
Recién nacido el jueves 13 de diciembre.
Sí, okay. Felicidades. Estás muy chiquito, pero felicidades, Alexander.
También, ¿qué más por el cumpleaños?
Bueno, también saludos y felicidades a Rocío Asensio, que también fue su cumpleaños el día de hoy.
Y fue Leslie Rodríguez, también fue su cumpleaños.
Sí, claro.
Y la niña Verónica, la hija de Verónica.
También,
Vero.
Jennifer.
Fue su hija, también.
¿Sus 15 años?
Pues no sé si fueron 15, pero lo estaban celebrando ahí en la iglesia. Así que bueno, para todos ellos, un poco de las mañanitas.
Claro, y nos vemos próximamente, mis amigos, aquí en el Superbarrio Latino. Gracias, maestra.
Gracias a ustedes.
Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso. tranquilo tu fiel corazón.